Hola, oyentes de Radio Sefarad. Como hacemos al menos una vez por semana, nos comunicamos con Jerusalén, con Pascal Roy, para saber cuál es la última hora de lo que se está viviendo en ese país. ¿Qué tal, Pascal?
Sí, hola Jorge, es verdad que nos reunimos en este programa una vez a la semana, salvo que haya imprevistos, programas urgentes que grabar, acontecimientos que llegan de improviso, pero no es el caso desde hace varias semanas, incluso varios meses, la verdad. Así que este programa del jueves nos permite hacer como un pequeño repaso de las últimas novedades, de los últimos acontecimientos. Y si quieres, empezaré enseguida con cuál es la situación del cese del fuego con Hamás, la franja de Gaza. La verdad es que no ha cambiado mucho, como bien sabes, desde la semana pasada. Seguimos esperando los últimos cadáveres de los rehenes y ayer supimos la identidad del último, el último de los, o sea, el último que fue entregado por Hamás, aunque estaba en manos de la Jihad Islámica. O sea, recordamos a los oyentes que Hamás es el máximo, es el grupo más importante, luego viene la Jihad y luego vienen otros grupos. Y Hamás estableció contacto con Israel, también a través de la Cruz Roja, pero era un cuerpo que estaba en manos de la Jihad Islámica, que encontró o que sabía de antemano dónde estaba, no se sabe, en Nuseirat, o sea, en el centro de la franja. Se trata de Dror Or, que fue asesinado el mismo 7 de octubre de 2023 en el Kibbutz Be'eri. Es el último que quedaba del Kibbutz Be'eri. Su esposa también fue asesinada el mismo día, y no sé si te acuerdas, pero sus hijos pequeños fueron llevados a la franja de Gaza por los mismos de la Jihad Islámica y fueron devueltos en la primera tanda de entrega de rehenes, liberación de rehenes, en noviembre de 2023. Así que ahora nos quedan dos: un policía israelí, Ran Gvili, y un tailandés, agricultor tailandés, Sudhisak Rintalak. Puede que realmente esto dure más días porque tal vez realmente no sabemos dónde están sus cuerpos, pero sabemos que en la franja hay equipos no solo de Hamas, sino también equipos de Cruz Roja, equipos de otros países mediadores que están buscando los cuerpos sobre la base de información de inteligencia que pueda conseguir Israel. O sea que estamos a la espera de los dos últimos, el último israelí y un tailandés.
Bueno, eso es la noticia más importante que hubo esta semana, seguramente en ese plano, pero también a medida que se va agotando el número de cadáveres que deben entregarse, también pues se tiene que dar un paso adelante en la segunda fase del plan de paz.
Sí, hubo un encuentro hace 2 días en Egipto entre los mediadores, menos Estados Unidos, que son Qatar, Egipto y Turquía, para intentar promocionar o intentar llevar a cabo o tal vez proyectar simplemente la fase 2. Como dijimos la semana pasada y anteriores, no está nada claro, no está nada claro cómo va a funcionar, porque sabemos que la condición sine qua non es el desarme de Hamás, el desarme de Hamás y la desmilitarización de la franja. Y no se sabe muy bien qué forma tendrá, si tendrá lugar algún día. Por eso hay voces en Israel, sobre todo por parte de la cúpula militar, que pide tener también un papel, conseguir un papel más allá del plan de Trump para que Israel haga el trabajo. Es decir, que el ejército israelí también participe más activamente al desarme de Hamas. Y esto significa enfrentamientos, significa, bueno, un atisbo de guerra renovada tal vez, pero es un secreto a voces que el plan de Trump no es suficiente. Es decir, que concretamente, ¿cómo se desarma un grupo que no se quiere desarmar. Pero de momento seguimos en la fase 1, perdón, y para la fase 2 ya veremos si hay avances en los próximos días o semanas. Está funcionando o empezando a funcionar el Centro de Coordinación Internacional de Kiryat Gat, sobre todo para la ayuda humanitaria, para coordinar los grupos que van a acceder a Gaza para ayuda humanitaria y también para reconstrucción. Esto todavía durará tiempo, sobre todo porque se ha sabido esta semana que, bueno, se ha sabido, es decir, que hay un informe que salió en la prensa, en el New York Times, y luego fue multiplicado en varios periódicos, para los medios, perdón. Bueno, según este informe, la idea de Estados Unidos sería crear lo que se llama Alternative Safe Communities, o sea, comunidades seguras alternativas. Bueno, un poco lo que veníamos diciendo últimamente, es decir, que se ofrecerá a gazatíes albergarse de forma provisional, para empezar, en la zona controlada por Israel, donde se supone que habrá, bueno, donde se sabe que habrá menos caos y más reconstrucción, más proyectos viables. Que puedan acceder a tipo edificios, casas prefabricadas, y que después pues ya veremos cómo seguirá en la otra parte, es decir, la parte controlada por Hamas. Sería como un plan temporal, o sea, un plan que duraría lo que duraría, pero está siendo criticado ya porque la verdad es que será muy difícil llevar a cabo y se habla de comunidades de entre 20.000 y 25.000 en cada una. Según el informe, habría como seis y tal vez seis proyectos piloto, pero esto ya llevará mucho tiempo para hacer. Y sabemos que hay 2 millones de gazatíes, o sea que esto no es suficiente. Así que la idea de crear una alternativa en Gaza sería como fraccionar la franja, que ya de por sí es un territorio diminuto, pero de momento es la visión que se vislumbra un poco como plan B hasta que realmente lleguemos al desarme y a la desmilitarización de la franja.
Bueno, a mí lo que me parece interesante de esto es que, a diferencia de otras ocasiones, la reconstrucción no estará en manos de Hamás, que lo que hace es que por cada edificio hay un túnel debajo de cada edificio que se conecta con otro túnel y allí se van a albergar las nuevas armas que reciban para atacar a Israel. Entonces, el hecho de que se construyan viviendas provisionales es pues una salida provisional, pero también puede ser una salida bastante más rápida para la reconstrucción, porque si no, van a estar ahí pasando penurias durante años, muchos años. Aquí
Sí, de
estamos
hecho.
hablando, claro. Yo cuando leí la noticia decían que ya se ponía en marcha. Me llamó la atención porque salió ayer esa noticia de que ya se había puesto en marcha, pero evidentemente las cosas cuando tienen que ver con estos asuntos son más complicadas. De todas maneras, a mí personalmente me parece una iniciativa muy positiva, aunque todo el mundo, la prensa anti-israelí va a decir, tenían casas y ahora miran, los ponen en unos, me imagino que van a las viviendas provisionales que más rápido se pueden construir, son estos containers que hay en los barcos y que de vez en cuando ya se dejan de usar y se pueden reutilizar. Pero que sepa la gente que en el sur de Israel, en estos kibutzim atacados, muchas de las viviendas se parecen bastante a estos containers y son gente judía que vive allí en esas condiciones más de un año y de dos. Lo digo porque yo en su época también viví, no era un container, era de cemento armado, pero era incluso mucho más caluroso y asfixiante que lo que puede ser un container.
Sí, recuerda el Mundial de hace 3 años en Qatar. Había container y mucha gente se fue alojando en container Pues por supuesto, con todas las comodidades que hacían falta, pero como Qatar no disponía de instalaciones suficientes, pues instalaron esos containers, más que contenedores, no es una buena traducción, container para los turistas futboleros que llegaron y la gente no se quejó. Así que bueno, es una de las soluciones y precisamente lo que tú mencionabas de intentar tomar el control a Hamás es lo que apuntaron los altos mandos de Tzahal en su reunión con el gobierno israelí cuando pidieron tener más protagonismo en el desarme de Hamás, porque apuntaban a que Hamás precisamente estaba retomando control de ciertos barrios, de ciertas municipalidades, volviendo a instalar sus propios checkpoints, a encargarse ellos mismos de la reparación de daños. O sea, se supone que ya todavía tienen dinero para eso y para también mejorar su imagen, con la población. Es decir, que hay toda una, vamos, estamos volviendo a ver lo que hacía Hamás, durante toda su época, y quieren hacer lo mismo. Para ellos es como si nada hubiera pasado y están en sus 47% de territorio y quieren quedarse ahí y seguir haciendo lo que mejor saben hacer, que es intentar destruir algún día el país de Israel.
Vamos a ver, esto lo ha hecho Hamás siempre y vamos a volver a verlo porque ahora Hamás, incluso si se desarma, si ya no tiene ninguna capacidad ofensiva, va a hacer lo mismo que hizo en el año 2007. Es decir, que van a ayudar a la gente, van a hacer que la gente dependa de ellos y lentamente ganando su confianza y ganando el control de las escuelas para que los niños también sean adoctrinados. Una vez que vuelvan a tener todo eso, pues volverán a tener la capacidad de ofensiva, si no es de la misma manera que lo hicieron en estos 20 años que han pasado casi desde el 2007 que controlan la Franja de Gaza, lo harán por otros medios. Es decir, bueno, la idea de los túneles, pues es un byproduct, es un producto secundario de lo que quisieron hacer con los túneles de ataque a Israel, hasta que Israel hizo esta valla subterránea que digamos, no permitía pasar por ese medio a Israel. Pero pues entonces lo que hicieron es idear este ataque simultáneo, aturdiendo con todos los misiles y que esto que lo otro. Y es una pena que tantos expertos militares que haya en Chal, nadie supo verlo a tiempo y diseñar una defensa ante esto. Pues eso seguirá existiendo. Es decir, aunque jamás esté desarmado, de lo que no lo podrán desarmar es del odio. Es decir, eso va con ellos. La única posibilidad es que algún movimiento interno en el mundo palestino, que no sea Hamás y que no sea la autoridad palestina que ya ha gastado todos los cartuchos de viabilidad y de legalidad y de imagen frente a los palestinos, que se abra una tercera vía y que esa vía, una vía de convivencia, pues se imponga, pero eso estamos hablando ya de utopías.
Y bueno, la utopía de una reforma de la autoridad palestina, de una nueva gobernanza también, de un nuevo liderazgo, esto ya durará lo que durará, se tomará el tiempo. Pero precisamente lo que hablábamos de Gaza, hablábamos del control de Tzahal de una parte, de Hamas en la otra parte, las noticias que nos llegan sobre todo de la franja. Son tiroteos, son violaciones del fuego, terroristas que intentan disparar contra las tropas del ejército israelí. Tenemos todavía estos entre 100 y 200 terroristas atrapados en los túneles bajo control de Israel, que intentan salir, que intentan huir. Se sabe ya desde la semana pasada que hubo varios arrestos. Muchos también eliminados, hasta los últimos días también hubo unos 5 o 6 más eliminados cuando Israel los localizó mientras salían de los túneles. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos que el gran problema es que no había salida para ellos en el exilio? Ningún país quería acogerles. Qué extraño, ¿no? Y la última oferta de Israel consiste en dejarle vía libre si se rinden, o sea, si dejan sus armas, luego irán a la cárcel, a una cárcel israelí y desde ahí se comprometerán a no volver a ejercer el terrorismo y aceptarán desarmarse. Por supuesto que me parece todo muy inocente, muy naive, pero tal vez serviría de símbolo para, o serviría de ejemplo, igual es lo que quisiera Estados Unidos, ¿no? O sea, que están, yo creo que detrás está Estados Unidos intentando hacer como, crear un precedente, como miren, ellos van a salir, van a dejar sus armas, vamos a firmarles con las manos en alto y luego se prometerán no volver a ejercer terrorismo. Es realmente lo que está en la mesa, pero parece que tampoco lo aceptarán. Y ya veremos en el próximo capítulo qué pasará con ellos. O sea, realmente para ellos será como luchar hasta el último momento y morir. No veo otra solución a este problema o problemía. Y más allá
Bueno.
de esto, muchos terroristas pasando la famosa línea amarilla, que es la línea de demarcación entre un territorio y el otro, muchos están siendo eliminados un día sí, día también.
Bueno, aparte de todo esto, pues hay una sensación en el aire que también se nota en algunos periodismos que apuntan a que Israel está empezando a desconfiar de Trump. Es decir, con el tema especialmente de que vino el de Arabia Saudita y le dijo, oye, pues tenemos que hacer, ¿por qué no te sumas a los acuerdos de Abraham? Y el de Arabia Saudita dijo, no, y aparte yo te compro a ti por 5 mil millones de dólares, así que hago lo que quiero. Y Trump con la boquita cerrada. Es decir, ¿estará Israel dispuesta a tragar sapos por tener a Trump contento?
De momento, tal vez lo que se ha filtrado de ejército buscando una alternativa, buscando una forma de desarmar ellos mismos a Hamas, forma parte de esa desconfianza de la que hablas. Pero sí, no es el único, no es la única señal en este sentido. Yo creo que el varapalo de la semana pasada, efectivamente, ha caído muy mal en Israel, ha caído muy mal en el gobierno, porque luego te preguntas, ¿para qué todo esto? Si al final nada cambia. Sabemos lo que es Palestina ahora, sabemos que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo con ellos, sabemos que no hay posibilidad de una solución de dos estados, que no es solo una cosa de maniáticos de extrema derecha de Israel. Es decir, hay un consenso en Israel de que de momento no está en la mesa la creación del Estado palestino, primero porque Trump es el primer, sabe de antemano que no hay un Estado viable en Palestina si no hay reformas. Se ha hablado mucho del pay to slave, de la política de remuneración a los familiares de los terroristas, de los que llaman mártires. Y se intenta cambiar ese programa para un programa más accesible solo a familias desfavorecidas y no a todos. Es decir, es una de las miles de reformas que necesita hacer la autoridad palestina para crear un Estado. Y luego se sabe que la problemática de Hamás seguirá subsistiendo hasta que se desarme. Hay voces que dicen que tal vez Hamás aceptará seguir solo como fuerza política, como únicamente la rama política, dejará de lado la rama militar, pero poca gente, es creíble para muy poca gente, aunque se habla, ¿no? Como una posibilidad, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo se van a reunir? Sabemos que los palestinos de Hamás y de Fatah se odian a sí mismos más que odian a Israel, o sea, no, es una realidad. Hay que saberlo. Aquí jamás odia a Fatah. Fatah odia jamás más que odian Israel. O sea, es una cosa tremenda. Para conseguir una unidad palestina es uno de los grandes problemas que tenemos en el futuro. Entonces, viene ahora el príncipe heredero de de Arabia Saudita y nos viene para decir, ah, los acuerdos de Abraham no me interesan, sí, pero no es una prioridad hasta que se cree un Estado palestino porque en mis calles, las calles del mundo árabe están a favor de Palestina, en contra de Israel desde el 7 de octubre, como si, y lo dijo, sí, el sentimiento de odio de la calle árabe también en mi propio país hace imposible que nosotros entremos en los acuerdos de Abraham. O sea, como si de repente Israel tuviera la culpa del 7
No,
de octubre.
no,
Así
y
que esto no
aparte,
cambia. Israel ve que nada cambia, entonces, ¿para qué?
pero aparte, si Israel pone un plan de la creación de un Estado palestino, va a cambiar la sensación de los sauditas respecto a la paz con Israel. Yo eso tampoco me lo creo. Es decir, Egipto y Jordania han firmado la paz hace más de 30 años con Israel. Y la población está en contra y sigue estando en contra. Porque el odio contra Israel no es el odio a un territorio. No es el odio de que Israel ocupa un territorio de Egipto, porque no ocupa un territorio de Egipto. Porque en la franja de Gaza se la quedó Egipto, pero que nunca la quiso. Nunca fue de Egipto. Y Cisjordania nunca fue de Jordania y nunca la quiso Jordania. Es decir, aquí parece como que hay un discurso y después hay una realidad. Tenemos muy pocos minutos y quisiera comentar algo también de lo que está pasando en el norte, porque hay bastante más actividad, o por lo menos hubo durante esta semana, en la frontera con el Líbano, ¿no?
Sí, no, la frontera con el Líbano en el sur del país, de ese país, los bastiones de Hezbollah, también en el valle de la Bekaa y en Beirut. Fíjate que el domingo tuvimos un ataque contra el número 2 de Hezbollah, que se saldó con su muerte. Es el jefe militar, el jefe de Estado Mayor de facto de esta organización. Es decir, que día sí, día también ahí vemos eliminaciones selectivas de mandos y altos mandos, sobre todo de Hezbollah. La eliminación del domingo pues supone otro golpe fuerte contra Hezbollah y contra sus intentos de rearmarse, de reagruparse y de crear la misma red que tenían antes del 7 de octubre. La verdad es que en este sentido las señales de Washington han sido positivas, han sido recibidas con aprobación, porque también Estados Unidos parecen muy enfadados con cómo se está desarrollando el cese el fuego o el mantenimiento del cese el fuego por parte del gobierno libanés. No hay que olvidar, Estados Unidos lo sabe muy bien, que es un país muy, muy débil, con mucha corrupción, muy pobre económicamente. Y no da la talla. Simplemente el gobierno libanés no da la talla y tiene que actuar Israel un poco como Israel tendrá que actuar en algún momento contra lo que queda de Hamás. Así que ahí vemos muchas eliminaciones y seguimos viéndolas.
Bueno, nosotros seguiremos estando en contacto de vez en cuando, al menos como estamos haciéndolo en estas últimas ocasiones. Quisiéramos ya decir que bajamos el estado de DEFCON 1 y no necesitamos comunicarnos ni siquiera una vez por semana con Israel, pero la guerra está en pausa, no se acabó del todo. Así que vamos a seguir atentos a lo que pasa allí. Muchas gracias, Pascal, y hasta la próxima.
Chao, chao.